Fundación Vida Silvestre Argentina en nuestro país. Manuel, buen día. Somos Silvia Laureano. ¿Cómo está?
Hola, Silvia Laureano. Un gusto saludarlos a ustedes y a la audiencia de esta querida provincia.
Nos acordamos poco, ¿no?, de este medio ambiente cuando deberíamos hacerlo todos los días.
Sí, realmente, bueno, por ahí nos acordamos, pero no actuamos en consecuencia. Ese es el problema, ¿no? O sea, tenemos que analizar mucho cómo nos comportamos en el día a día para ser respetuosos del ambiente y poder recuperar esa mitad que ya perdimos. Uh-huh. Realmente, de una forma u otra, cada vez tenemos menos agua disponible, menos oxígeno disponible, menos naturaleza disponible para cada habitante del planeta. Y el desafío en esta década de la restauración es restaurar el ambiente que hemos perdido.
Así es. Pensaba, ¿no? Accedemos a todo tipo de información en todos los ámbitos, la tecnología, las redes sociales, abunda información. Sin embargo, por otro lado, sigue el reclamo y de tomar conciencia, ¿no?, del cuidado del medio ambiente.
Sí, bueno, algunas personas están diciendo que somos quizás la primera generación en darnos cuenta del impacto negativo que estamos teniendo sobre el ambiente y quizás seamos la última generación que tiene posibilidades de hacer algo realmente importante para modificar esa tendencia y para recuperar el ambiente que hemos perdido, ¿no? Uh-huh. Es como cuando vamos al médico y el médico nos indica que tenemos colesterol, presión alta, glucemia. Bueno, la idea es que con esa información tomemos decisiones que mejoren nuestra calidad de vida y extiendan nuestra calidad de vida. Si no lo hacemos, no estaríamos siendo lo inteligentes o lo razonantes que solemos decir que somos los humanos. Y es un poco eso, ¿no? O sea, el llamado a que nuestra inteligencia se transforme en sabiduría y actuemos en consecuencia, no solo por nosotros, sino también por las personas que nos rodean ahora y por las generaciones futuras.
Uh-huh. Tenemos una falsa idea de progreso. Para nosotros el progreso es edificios, cemento, cuando en realidad progreso sería tener cada vez más verde, árboles, oxígeno, plantas a nuestro alrededor.
Sí, bueno, realmente tenemos la idea que nos ha impuesto el sistema de promoción del mercado, ¿no? Entonces, ahí también está el error. Si todos quisiéramos vivir de la forma en la cual pareciera ser que el sector de la promoción nos lleva a pensar, el planeta no alcanzaría para todos, y es un tema complejo. Hoy hay muchas sociedades que están dando ya una vuelta un poquito importante en esta forma de desarrollo, donde justamente se ha dejado de lado la idea de consumir más es estar mejor, y se busca consumir de manera responsable. No solo disminuir la cantidad de lo que se consume, sino la calidad, en aumentar la calidad de lo que se consume, y esa calidad no solo tiene que ver con el producto en sí, sino con el proceso. Que los procesos respecto a variables ambientales y sociales influyen en la calidad de los productos y servicios, y eso es lo que las sociedades más desarrolladas hoy están buscando y premiando. Uh-huh. Así que básicamente es un poco eso, es aumentar el nivel de consumo, pero no aumentar el nivel de demanda de recursos. Uh-huh. Y este nivel de consumo lo podemos aumentar, como te decía, respetando principalmente variables ambientales y sociales.
Manuel, siempre se habla, por supuesto, del compromiso de los gobiernos, que es un capítulo aparte, ¿no? ¿Qué podemos hacer nosotros en particular para aportar este cuidado del medio ambiente? ¿Existe la posibilidad?
Sí, cada uno de nosotros de manera individual puede hacer muchas cosas. Lo que sí es importante es que se sume una masa crítica que tiene que ver con la ciudadanía y también, como bien decimos, con los gobiernos y las empresas, para que realmente haya un impacto a la escala que necesitamos, ¿no? Uh-huh. Pero nosotros podemos ser mucho más responsables con nuestros residuos, podemos ser mucho más responsables de la forma en la cual nos alimentamos. La forma en la cual nos alimentamos impacta directamente en el ambiente, porque gran parte de la transformación del uso de la tierra se hace para la producción de alimentos. En muchos casos no solo de alimentos para humanos, sino de alimentos para los animales que alimentan a los humanos. Y esto también es un tema a realizar, ¿sí? El consumo de menos y mejor carne es central. Y cuando hablamos de mejor carne, no es porque sea más tierna o más sabrosa, sino porque es una carne que tiene que ser producida en pastizales naturales, por ejemplo. Si nosotros producimos granos para alimentar animales que están encerrados, el gasto energético es tremendo, es altísimo, y las concentraciones de emisiones de carbono son mucho mayores. Así que esto hay que intentar evitarlo. Por otro lado, también el consumo de energía. Todos tenemos la posibilidad de ser responsables en el consumo de energía. eligiendo los aparatos electrodomésticos que tienen especificación que ha creado superior cuando tenemos que renovarlos, apagando las luces cuando corresponde, ser responsables en el uso del agua potable también, tanto al momento de higienizarlos como de lavar los superficies de las casas. Hay diferentes elementos que podemos implementar nosotros como individuos, pero, como bien decías vos, los gobiernos y las empresas tienen responsabilidades mayores y su accionar puede implicar un impacto mucho más fuerte, una escala mucho mayor que la que hacen las sumatorias de los individuos.
Así es. Nos encanta hablar de nuestras cataratas y este Parque Nacional Iguazú, nos encanta hablar del Moconá y esa reserva de biosfera, pero el bosque atlántico que nos queda está muy amenazado, ¿no, Manuel?
Sí, bueno, realmente el bosque atlántico, Misiones es una privilegiada que todavía conserva casi el 50% del bosque que alguna vez tuvo, pero en Paraguay y en Brasil esto es mucho menor, por lo cual se habla de que un 17% del bosque atlántico en general se mantiene, y se mantiene en remanentes que son muy pequeños, están muy fragmentados, y que no tienen viabilidad para muchas de las especies que mayores requerimientos presentan, por ejemplo, como el jaguarete. O sea, no en todo ese 17% hay posibilidad de tener especies en las que más requerimientos tienen. La buena noticia, en particular para Misiones, es que se ha estabilizado bastante la tasa de deforestación. Ha habido varios procesos interesantes que tienen que ver con la restauración, en particular del jaguarete, con indicadores que son monitoreados por científicos del CONICET, y que muestran casi una duplicación de la población de jaguaretes en los últimos 10 años. También, obviamente, Misiones es una provincia pionera en lo que son la creación de las sequías provinciales, también privadas, donde muchos privados que han decidido adquirir tierras o destinar tierras propias para la conservación, y esto tiene que ser reforzado y mantenido. Siempre faltan cosas, ¿no? Siempre faltan más posibilidades de implementación efectiva, más recursos, tanto humanos a través de los guardaparques como materiales para que los guardaparques tengan elementos para un manejo efectivo de las áreas protegidas, pero estamos ahí, digamos, ¿no? Misiones también tiene una gran fortaleza, que es una alta población rural, que es la que se arraiga en la tierra y la que de alguna forma impide que avancen modelos de producción mucho más automatizados o mucho más a escala, que podría generar un cambio importante en el paisaje. Hay que trabajar mucho en darle a esos productores herramientas y elementos y capacitación para que puedan tener producción agroecológica, que puedan tener una producción que respete los límites planetarios, los límites que la Tierra nos brinda para poder producir. Pero estamos ahí, Misiones sin duda es una de las provincias que más potencial tiene para incrementar su liderazgo en la conservación y el desarrollo sustentable.
¿Extrañas mucho Iguazú, Manuel?
Sí, la verdad que sí, realmente es un placer haber vivido ahí 11 años. Muchísimo estando ahí, he conocido mucha gente valiosa que me ha dado muchísima información. Y siempre digo que podríamos decir que estar en esa zona fue el mejor posgrado que podría haber realizado. Así que bueno, es toda una mezcla, ¿no? O sea, obviamente una extraña, pero también sabe que gracias a ese paso por esa provincia uno pudo aprender y poder incorporar un montón de conocimientos y habilidades que hoy me sirven en las funciones que tengo actualmente.
Totalmente.
Manuel, una última. ¿Los jóvenes tienen mayor conciencia de cuidado del medio ambiente que nosotros los adultos? ¿Qué nos espera para los jóvenes y para el futuro, no?
Sí, esto va yendo cambiando afortunadamente. Yo creo que, bueno, ya hay generaciones de adultos que han tenido bastantes procesos de educación ambiental y de formación. Y algunos ya están en lugares de toma de decisiones, en empresas, en gobiernos. Eso también es una ventaja interesante. Y lo que vemos también con los movimientos actuales de jóvenes por el clima o de bueno, todas las iniciativas que hay hoy de la juventud, es que son chicos que están formados, están interesados en estudiar, abordan la problemática desde un reclamo fuerte y genuino, como es necesario, pero también desde una inteligencia a la hora de pensar soluciones, ¿no?
Sí.
Y eso parece promisorio. De alguna forma podríamos decir que hay algo de la fuerza revolucionaria de los 60 y 70 con los temas ambientales y sociales, pero mucho más encauzada en lo que son las lógicas de articulación, de conocimiento y de desarrollo actuales. Y eso podría ser realmente un elemento central para un cambio de paradigma, para que realmente se den las condiciones que tienen que darse para que podamos vivir a escala planetaria y para que alcancemos, como está planteado en la propuesta presidencial también, la carbono neutralidad al 2050, que es todo un desafío, pero un desafío que debemos cumplir si queremos que el planeta siga siendo parecido al planeta que nosotros conocimos.
En ese compromiso, gracias, Manuel, por habernos atendido.
No, un placer, muchas gracias a ustedes por llamarme, y bueno, feliz día, un poco atrasado del ambiente, y bueno, a disfrutar del ambiente que tiene la emisión, que es espectacular.
Para todos, un abrazo, Manuel, gracias.
Hasta luego, chau.
Manuel Jaramillo, director ejecutivo de la Fundación Vida Silvestre en Argentina. Aprovechamos y le mandamos un abrazo grande a Emiliano Salvador, que es el responsable de comunicación de Vida Silvestre en Iguazú, que siempre nos mantiene muy muy informados. Muchas reflexiones nos dejó Manuel, así como estamos preocupados por el cuidado del medio ambiente, también esa pequeña esperanza que nos dijo: miren, estamos conservando el 50% del bosque atlántico que todavía nos queda en Misiones, y hay un dejo de que se ha evitado una mayor tala, a pesar de que nos enteramos todos los días de que hay por ahí algunos inescrupulosos, ¿no? Y también respecto de la población de yaguaretés, porque si se afecta el bosque, se afectan las especies autóctonas, entre ellas este yaguareté que está en peligro de extinción. Él decía, en los últimos 10 años hay una pequeña incremento, un pequeño incremento, un pequeño aumento de ejemplares de yaguareté aquí en nuestra zona, cosa que nos pone muy contentos que sea así.
Sí, dos cuestiones. Jaramillo también, en otras entrevistas hablando del medio ambiente, decía, muchas veces uno se refiere a la negatividad de las noticias en cuanto al medio ambiente, pero hay cuestiones positivas, como decías vos. Y por otro lado, al final, cuando hace la reflexión de esta conciencia de los jóvenes, que es un poco más fuerte, ¿no? Mayor conciencia y capacitación de estos jóvenes para que nos depara un futuro un poco mejor, ¿no?
Bueno, del medio ambiente nos volvemos a Oberá. Todos nos fuimos a dormir, obereños y no obereños, con este casi empate.